Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOC. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOC.
Hola, bienvenidos al podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde uno de los laboratorios del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arroba Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros el docente e investigador Paul Esteban Férez. Él hace parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente CADMA del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Doctor Paul Esteban Férez, bienvenido al podcast Estación SOC.
Muchas gracias por abrir esta oportunidad de conocimiento y aprendizaje y estoy aquí dispuesto a servir.
El propósito del podcast es dar a conocer nuestros docentes investigadores, nuestros egresados destacados, nuestros estudiantes que tienen todo su ciclo de vida en la universidad y van desarrollando diferentes etapas de formación y van dejando huella en la universidad. Yo quiero que conozcamos de primera mano quién es el doctor Paul Esteban Férez.
Bueno, yo soy ingeniero agropecuario. Me formé en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid hace ya algunos años atrás y tuve la oportunidad de formarme en Brasil, tanto mi maestría en fitopatología como también el doctorado en fitopatología, más específicamente en la línea de control biológico de enfermedades de plantas.
Vamos a comenzar haciendo una línea de tiempo y en resumidas palabras, ¿qué es fitopatología?
Sí, a mí me gusta cuando hablo con los estudiantes siempre explicarles de una manera muy sencilla. Así como existe los doctores para los seres humanos, el médico veterinario para los animales, el fitopatologista es ese doctor para las plantas. Nos encargamos de estudiar las enfermedades que atacan a las plantas, específicamente cuando existe una alteración fisiológica disruptiva, ¿cierto?, deleteria que conlleva la manifestación de una sintomatología. Entonces, la fitopatología es muy grande, porque vamos desde el estudio del agente causal de enfermedad como hasta cómo podemos nosotros manejar y controlar ese patógeno.
Conversemos de la UNAD.
Doctor Paul, ¿por qué estamos hoy grabando aquí en un laboratorio? Elegimos ese escenario por algunas determinadas circunstancias, pero tiene un trasfondo.
Claro, principalmente el trasfondo que he tenido bajo mi nivel de formación. He tenido la oportunidad de trabajar en AgroSavia hace algunos años como pasante y posteriormente como profesional de investigación. Ahí pasé a la área de docencia y siempre me he dedicado a construir conocimiento. Conocimiento generado a partir de las fases fundamentales de la investigación. Entonces, para mí, los laboratorios y los escenarios a nivel in vitro, como también in situ en campo, son los principales escenarios para construir las bases formativas de mis estudiantes.
Hay dos momentos, uno lo que es la investigación, que se genera en los laboratorios.
Así es.
Y otro es de la docencia. ¿Por qué elegiste la docencia?
Porque, primero, yo creo que están mis genes. Todos mis papás son docentes.
Qué bien.
En la parte, mi papá es doctor en educación, mi mamá es profesora de colegio. Y creo yo que ese fundamento y esa enseñanza que ellos me transmitieron siendo niño, lo gané. Cuando lo experimenté siendo profesional, aunque también trabajé, como te lo mencioné ahorita, en la parte de investigación antes de ser docente, me marcó. Al ver el avance de conocimientos que adquirieron mis estudiantes, al ver que comparte mi experticia, al ver que dentro de la investigación nosotros podíamos generar esas bases fundamentales de aprendizajes de ellos, me marcó. Entonces, por eso es que estoy aquí.
Cuando hiciste el doctorado en Brasil, entonces, obviamente, el estar en otro país, conocer otra cultura, conocer, claro, otras dinámicas académicas, conocer otros personajes, ¿cómo se te amplió el panorama? Es decir, tú venías de estar en Colombia, conocer un panorama diferente, pero cuando uno llega a otro país y dimensiona, en este caso, lo grande que es Brasil, entonces uno dice, ¿qué diferencias encontraste?
Sí, fue un desafío, obviamente, primero la barrera del idioma. Siempre cuando uno sale del país y no habla su misma lengua, es complejo la situación. Pero rápidamente, en 6 meses más o menos, me adapté. Referente a la barrera del idioma, tenemos también las barreras culturales. ¿Cierto? Entonces, aunque seamos países tropicales y subtropicales, en el caso de Brasil también, hay diferencias pequeñas, pero que marcan la diferencia. En el caso de la proyección de agroindustria, para nosotros es un país insignia, ¿cierto?, de los modelos de producción agrícola. Entonces, si nosotros como profesionales nos quisiéramos siempre cada vez más capacitarnos, deberíamos siempre apuntar un país ejemplo para nosotros, en el caso del Brasil. Entonces, las oportunidades de aprendizaje, de investigación, de conocimiento, de inyección de recursos públicos para la universidad, ¿cierto?, es un motivo excelente para nosotros movilizarnos a un país como lo es Brasil.
Cuando tú hiciste el doctorado ya en Brasil de fitopatología, entonces ya venías con unos conocimientos previos acá en Colombia.
Claro.
Yo quiero que nos cuentes una experiencia que uno diga, uy, no lo había visto desde ese punto de vista, no lo había analizado así, entendí algo que quizá no lo tenía en mi radar en ciertas cosas y aquí lo descubrí, aquí lo entendí. Algo que tú digas me impactó.
Sí, me impactó el hecho de haber siempre estado vinculado a los semilleros de investigación. Entonces, yo siendo un estudiante universitario, en pregrado, siempre estuve vinculado a un semillero, a un grupo de investigación. Y eso me abrió las puertas que cuando yo llegara a Brasil ya tuviera una maleta de conocimientos, ¿cierto? Que marcó una diferencia con mis otros compañeros. Porque a diferencia de ellos, en el caso de Brasil, cuando hice mi maestría, muchos habían finalizado su proceso de pregrado y habían ingresado de una vez a la academia sin ningún tipo de contacto con la investigación.
Claro.
Entonces, eso para mí fundamentalmente fue lo que marcó esa gran diferencia.
O sea que el agregado, el plus tuyo es docente investigador.
Así es.
La investigación es fundamental en todos los aspectos. ¿Cómo se transmite la investigación en un laboratorio a los estudiantes en un componente práctico?
Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿Cierto? Todo investigador debe ser un buen observador. Entonces, cuando nosotros establecemos unas buenas prácticas dentro de un laboratorio con el propósito de responder a una hipótesis, nos permite desarrollar una metodología para responder a esa hipótesis y posteriormente, en el resultado obtenido a partir de esa metodología, obtenemos entonces unas conclusiones. Entonces, desde la observación hasta la parte metodológica, hasta los resultados dentro de un laboratorio desarrollado en un componente práctico, nosotros obtenemos al final conocimiento. Si nos desplazamos a campo, pues va a ser prácticamente lo mismo. De forma vivencial, lo que viven los agricultores, ¿cierto?, lo que se vive, las estrategias de pronto que pueden surgir a partir de esa observación diaria que tiene el agricultor, ¿cierto?, con su día a día, también genera herramientas, bases para la investigación. Entonces, creo yo que aparte de los componentes prácticos, nosotros llamamos a los estudiantes a que ellos participen en esos espacios de la investigación en laboratorio, es fundamental.
Tú haces parte de la cadena agrícola.
Sí.
Del programa de agronomía de la escuela de la CADMA. Sí. Obviamente te vas a encontrar con estudiantes. Yo siempre hago esa pregunta porque nos encontramos con estudiantes que son empíricos. Sí. Y tienen sus métodos. Métodos ancestrales que le han dado resultado en sus fincas, en sus parcelas, en sus granjas. Y dice, yo he aplicado esto y me sirve. Pero cuando llegamos a ese componente práctico, tanto en laboratorio como en este momento, como en campo, entonces tú, obviamente, como docente, tienes una rúbrica y tienes unos planteamientos desde la parte académica. ¿Cómo es esa confrontación entre lo que tú ya sabes que te ha dado resultado con lo que el estudiante también sabe y también le ha dado resultado?
Sí, yo pienso que principalmente nosotros como docentes somos instrumentos de guianza a nuestros estudiantes. Ellos hay que empoderarlos. Cuando vamos a campo, obviamente no hay que desconocer su conocimiento que han adquirido de forma ancestral, tradicional, porque muchos de ellos vienen de padres campesinos.
Eso es.
Eso es principalmente, hay que reconocerlo. Sin embargo, la investigación es un aliado, ¿cierto? Ella no viene a competir bajo los conocimientos que un agricultor o un estudiante tiene, sino que es una herramienta tecnológica de desarrollo para potencializar el conocimiento que tiene el estudiante. Entonces, el conocimiento base fundamental que él tiene ya es una ventaja relacionada con otros profesionales. Y lo bonito de la investigación es que nos permite cumplir o responder a esas incógnitas y a esas preguntas, como bajo un método científico, ¿cierto? Entonces, la investigación surge, como te lo mencioné, como una herramienta de conocimiento que se alía al desarrollo funcional del estudiante.
Aplicar en lo cotidiano, en Colombia, no es lo mismo uno decir, bueno, vamos a aportarle un conocimiento a un hacendado que tiene miles de tierras, miles de hectáreas de tierra en un lugar o en varias partes de Colombia, a un campesino que tiene 2-3 hectáreas. Entonces, a partir del conocimiento que se adquiere en la universidad, uno se acerca a ese campesino. O ese campesino puede acercarse a una secretaría de medio ambiente en su alcaldía, en su municipio, y decir, tengo un problema tremendo, tengo un problema delicado en mi parcela, allá en mi finca, visíteme para que me asesoren. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo es ese acercamiento entre el conocimiento investigativo y el campesino?
Sí, yo creo que es fundamental y de hecho Brasil la tuvo muy clara. Para responder tu pregunta, Brasil implementó una estrategia que de hecho ha sido muy funcional y exitosa porque ya ha vinculado la empresa privada con la universidad. Y adicional a eso, las problemáticas sociales también con la universidad, lo que ha permitido que cada vez más entonces los agricultores y los mismos estudiantes, las empresas se empoderen dentro del sector agrícola. En el caso de la fitopatología, principalmente, nuestro ente regulador es el ICA, ¿cierto? Uh-huh. Ella media y genera las leyes relacionadas, por ejemplo, para el caso de las enfermedades cuarentenarias o las plagas cuarentenarias. Entonces, lo que debe hacer el agricultor, primero, es si él pertenece a una asociación, la parte de extensión dentro de esa asociación le da las herramientas de manejo para esas enfermedades o de diagnóstico fitosanitario, ¿cierto? Si el agricultor no pertenece, digamos, que a una asociación, pues claro, la invitación es que se acerque a las empresas privadas o públicas, en el caso de las universidades como lo es la UNAT, para nosotros poderlos acompañar dentro de un proceso, ¿sí? Y que también logremos vincular a nuestros estudiantes. Entonces, son múltiples las formas de las cuales un agricultor puede verse beneficiado desde la misma ciencia.
Doctor Paul, ¿y el control biológico? Haciendo pues como esa línea de tiempo.
Sí, el control biológico es una estrategia de manejo que hace parte dentro de la misma fitopatología. Hay muchas formas de manejar enfermedades en las plantas. Yo no hablo de control porque nosotros jamás vamos a controlar las enfermedades en las plantas. Uh-huh. Nosotros vamos a manejarlas, vamos a disminuirlas hasta que lleguen a un punto de umbral económico de daño que no representen, por decirlo así, un riesgo económico para el agricultor. Entonces, dentro de esas disponibles herramientas y estrategias de manejo, encontramos el control biológico, que es la utilización de microorganismos vivos o de sus productos como los metabolitos para el manejo de las enfermedades, que son ocasionadas por bacterias, hongos, virus, nemátodos, fitoplasmas, espiroplasmas, ¿cierto? Hongos que generan pues, una alteración fisiológica en la planta. Entonces, nosotros utilizamos microorganismos o los productos que ellos producen con el propósito de manejarlos de manera un poco más amigable y sostenible.
Doctor, por si puede hablar de dinero, ¿cuánto le puede costar a un campesino del común realizar un control biológico en su territorio, en su zona?
Hay que partir de la premisa de que el control biológico no se utiliza de forma curativa, sino de forma preventiva. Entonces, cuando un agricultor quiere utilizar una estrategia de control biológico para curar, ya vamos perdiendo. El control biológico tiene que haberse utilizado mucho antes de que la enfermedad se vuelva un impedimento económico para el agricultor, ¿cierto? Lo que se espera es que cuando nosotros logramos equilibrar las relaciones biológicas dinámicas dentro de un agroecosistema por medio de la aplicación de los microorganismos, como respuesta a ese ecosistema que es resiliente a ese cambio, nosotros tengamos una alta productividad. Más, hay muchos productos que se utilizan dentro de la agricultura que han tenido producción elevada superiores al manejo convencional, utilizando productos químicos que pueden hasta multiplicar 2 o 3 veces más la productividad simplemente cuando se empiezan a utilizar.
¿Pero cómo se identifica? Es decir, yo hablo de un campesino del cotidiano que empieza a ver, no sé, su cultivo lo empieza a ver
amarillento, lo empieza a ver la tierra muy árida, o empieza a ver ciertos insectos volando alrededor de que antes no lo veía. O sea, él empieza como a identificar ciertos cambios que no son del común.
Listo, hay que partir de dos cosas que acabas de mencionar. Uno, lo que tú dices referente al cambio en la coloración de las plantas, es lo que nosotros leemos dentro de la fitopatología, que se llama síntoma. Es esa alteración fisiológica que genera la planta por parte de un agente fitopatogénico, ¿cierto? Entonces tenemos clorosis, tenemos necrosis, tenemos apodrecimiento, digamos, de los granos, del fruto. Eso nosotros lo podemos leer y lo podemos cuantificar. Pero también hay que separar lo que es plaga y lo que es enfermedad. No es lo mismo nosotros hablar de enfermedad de un insecto plaga. ¿Listo? Son áreas completamente diferentes que se encarga de estudiar la entomología, la parte de los insectos. Un insecto llega, hace un daño mecánico, en el caso, en la planta, ¿cierto? Hace el daño, se va, ¿sí? En el caso de las enfermedades, ella altera fisiológicamente a la planta, ¿cierto? Entonces nosotros podemos, sí, cuantificar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el agricultor tiene la capacidad de cuantificar en su área cuánta de esa área está enferma, ¿cierto? También puede cuantificar cuánto de mis frutos o de mis granos o de mis hojas están siendo afectadas por esta enfermedad. Eso se llama severidad y lo que te mencioné anteriormente a eso se llama incidencia. Sí, hay que partir de que siempre el 30-40% de la producción de cualquier agricultor se pierde por plagas y enfermedades. Entonces, en cualquier cultivo agrícola, infelizmente, siempre vamos a tener plagas y enfermedades, ¿cierto? Obviamente, pues, si nosotros tenemos y estamos ahorita bajo el boom, ¿sí?, del aguacate Hass, pues tenemos áreas o territorios que están también siendo afectadas directamente por ciertos patógenos. Al igual que el café, que ha sido un cultivo, por decirlo así, tradicional dentro de esa misma cultura, pues también podemos hablar de que son cultivos que son más propicios a que bajo su mismo modelo y su dinámica, ¿cierto?, de trabajo, permita de que de cierta forma ya estén muy bien establecidas las plagas y las enfermedades.
Hoy está con nosotros el doctor Paul Esteban Férez, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, de aquí, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Entérate. Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Entérate.
Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros el docente e investigador Paul Esteban Férez. Él hace parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Incluso nos encontramos en un laboratorio de componente práctico. Doctor Paul, yo quiero que en esta segunda parte del podcast hablemos acerca de ese componente práctico, ese acercamiento que tiene ese estudiante que viene con un conocimiento previo, lo que hablamos ahorita en el primer segmento, pero también hay estudiantes que no tienen acercamiento a esto, sino que es por primera vez, ¿sí? Y para ellos es una experiencia significativa. Yo quiero que nos cuentes esa experiencia significativa que tuviste cuando hiciste la maestría y cómo la aplicas directamente en el componente práctico en la UNAD.
El personaje del día.
Sí. Tanto en la maestría, ¿cierto?, como en el doctorado, pues siempre la investigación nos sorprende. La actividad microbiana siempre está ahí presente, aunque muy pequeña y diminuta, tiene la capacidad, ¿cierto?, de generar esa sorpresa diaria. Recuerdo en el caso de la maestría, nosotros logramos generar una investigación relacionada con el manejo alternativo de un hongo ¿cierto? Que causa la producción de toxinas en granos de maíz. Se llama Fusarium verticilloides. Este hongo tiene la capacidad, aparte de afectar el grano, producir una micotoxina conocida como fumonisinas, que son cancerígenas hasta para nosotros, ¿cierto? El agricultor está un poco preocupado debido a que los efectos que él utiliza para el manejo de las enfermedades utilizando productos químicos no están dando resultado. Entonces nos acercamos con la universidad buscando una solución a este tipo de problemática bajo una estrategia de control biológico. Como para finalizar o resumirte más bien, ¿cierto?, esta idea, nosotros logramos ver que cuando aplicamos las estrategias de manejo alternativo o más bien convencional que utiliza el agricultor, que es el uso de productos químicos, ¿cierto?, nosotros logramos ver y establecer de que se alteraba por completo la dinámica funcional que existía de esos microorganismos que colonizaban de forma nativa a la planta del maíz y que podían tener acción inhibitoria contra el patógeno. Pero cuando nosotros aplicábamos una bacteria, en el caso Bacillus subtilis, ¿cierto?, repotencializábamos los microorganismos endofíticos y epifíticos que tiene la planta de forma natural con el propósito de inhibir al patógeno. Adicional a eso, también la bacteria tiene la capacidad de inhibir al patógeno. Entonces, cuando nosotros aplicamos, sea un producto biológico, un producto químico, estamos afectando no solamente el crecimiento de la planta, sino los microorganismos que están asociados al crecimiento de la planta. Recordando que la planta es un organismo holobionte, ¿cierto? Para el caso específicamente de la UNAD, ¿cierto?, los estudiantes son muy osados en cuanto a siempre llevar sus angustias relacionadas con sus cultivos, ¿cierto?, relacionados con el diario vivir que ellos mismos tienen. Se me acerca un estudiante referente a una problemática que tiene con un cultivo de lulo, ¿cierto? Un problema de un patógeno radicular que afecta directamente el crecimiento de las raíces, por consiguiente, la planta pues ella puede morir fácilmente, ¿cierto? Porque no tiene la capacidad de absorber nutrientes, ¿cierto?, y agua. Entonces, él me manifestaba que aunque todas las plantas estuvieran muertas, había un grupo de plantas que no se estaba presentando este fenómeno de enfermedad. Entonces, ahí como fitopatologistas, nosotros repotencializamos ese grado de observación que tiene el estudiante con el propósito de decir, venga, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque es que esa planta no se está enfermando, estando al lado de las otras que sí están siendo afectadas por el patógeno. ¿Será que la capacidad de colonización que tienen los microorganismos que están asociados a raíces están generando algún efecto positivo de promoción de crecimiento vegetal en cuanto a la misma planta, ¿cierto? ¿O será que los mismos patrones utilizados están aportando un grado de resistencia para que la enfermedad no se manifieste? Entonces, con base a una observación muy sencilla, muy básica, en el diario vivir de un estudiante, nosotros podemos generar una idea de investigación que podemos llevarle a un semillero de investigación, repotencializarla y buscar una solución para la agricultura.
Conversemos de la UNAD.
Yo quiero que finalicemos este podcast, doctor Paul, haciendo ese énfasis, esa importancia que tiene que tener el estudiante en pertenezca a un semillero de investigación, pertenezca, conozca, muévase, inquiétese por el conocimiento, pero también que participe en el componente práctico. Yo quiero que finalicemos ahí haciendo ese énfasis en las dos partes. Uno, pertenezca a un semillero de investigación y tal vez a un grupo de investigación, ¿sí? Y cree conocimiento, pero también participe y haga parte del componente práctico.
Muy bien, yo creo que eso no es algo que uno debe solicitarle al estudiante. Eso debe nacer por parte del estudiante. La universidad tiene los escenarios abiertos para que ellos participen y creen conocimiento. Ese laboratorio está altamente equipado. La universidad UNAD ha hecho provisión para traer la mejor tecnología para repotencializar ese conocimiento del estudiante. Entonces, la primera necesidad es que el estudiante siempre esté interesado en participar bajo los escenarios que ofrece la misma universidad. Relacionado con los componentes prácticos que son de carácter obligatorio, sí o sí los estudiantes tienen que venir a esos escenarios. Eso quiere decir que tanto a laboratorios, componentes prácticos en laboratorios o en campo, ellos tienen que participar. Es el escenario más bonito que tienen los estudiantes de la Escuela de CADMA para poder ¿qué? Vivir diariamente lo que vive un agricultor, ¿cierto? Construir a partir de esa base investigativa del conocimiento, ¿cierto? Untarse de tierra, untarnos de naturaleza, respirar campo, ¿cierto? Cuando venimos a un laboratorio, trabajar con nuestras manos, ¿cierto? El manipular, todo eso marca la vida de un estudiante. Y adicional a eso, si tú perteneces a un semillero de investigación, eso te va a abrir puertas para tu profesión más adelante, ¿cierto? Cuando ya culminen su instancia como agrónomos, como también para poder estudiar en el exterior, como lo hice
yo. Yo siempre termino con esta pregunta, doctor Paul, y es, démosle un mensaje a los que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual y los que nos ven a través de las redes sociales ¿por qué elegir a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y en este caso el programa de agronomía de la ECADMA, como una opción de vida en su formación académica?
Muy bien, la universidad ha hecho provisión para generar escenarios de construcción de sabiduría y de conocimiento. Adicional a eso, un laboratorio altamente equipado con las tecnologías actuales que estamos manejando dentro de la agricultura, demuestra que es una universidad que se preocupa por nuestros estudiantes para ofrecer lo mejor. Adicional a eso, el programa Agronomía está ahí con el propósito de buscar soluciones al sector agro. Soluciones que bajo un planteamiento de crisis climática que hoy en día estamos viviendo, ¿cierto?, está llevando conocimiento a la vanguardia para que ese estudiante se empodere cada vez más del agro y que busquemos una solución de vida, ¿cierto?, para nuestros agricultores, para nosotros como profesionales.
Doctor Paul, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC.
Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí siempre prestos para poder servir.
Hoy estuvo con nosotros el doctor Paul Esteban Férez, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente CADMA del Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.